Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Mateo, capítulo 12. Uno de los objetivos primarios de la educación es la acción. Uno estudia algo para poder poner ese algo en práctica. Eso es una conclusión normal para todas las disciplinas, todas las áreas de la vida, para todas las cosas que uno estudie. Lo mismo debiera ser con la palabra de Dios. Mateo 12, entonces, que ya deben estar ahí en el versículo 1, dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Lógico, ¿verdad? Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: Vamos, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y de nuevo en el versículo 5, el mismo verbo que es en donde vamos a estar un rato en el día de hoy. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Muy bien. El Señor Jesucristo estaba citando un registro del Antiguo Testamento. Para que haya recordado esa porción de escritura, justo en ese preciso momento, cuando le hizo falta, debió haberla leído con interés y con respeto. Seguramente también, por amor a su padre, la habrá meditado, la habrá estudiado. Entonces el Redentor refiere a estos hombres a un registro del Antiguo Testamento con el que, supuestamente, al ser gente que decía conocer la palabra de Dios, debían haber estado familiarizados. Pero Jesús, al llevarlos al registro en cuestión, hace una correcta interpretación y aplicación de la Escritura. Jesucristo no hablaba sus propias palabras, sino las palabras que le eran dadas por su Padre. No se trataba de revelación, en este caso, sino de palabras de la palabra escrita. Ya que están en Mateo, vamos al capítulo 19. Mateo 19, versículo 4, dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿No habéis leído? Mateo 21, dos capítulos después, Mateo 21 en el versículo 16 dice: Y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, ¿nunca leísteis? ¿De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Le preguntaban qué estaban diciendo acerca de él, y él de nuevo los refirió a la palabra de Dios y les preguntó si la habían leído con respecto a este tema en particular. En el 42, de nuevo, Jesús les dijo, ahí en Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? Leísteis, fíjense el verbo, la importancia de haber leído las Escrituras para poder confrontar la situación con la Escritura que tenía en su corazón. Jesús les dijo entonces en el 42: ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, ¿y es cosa maravillosa a vuestros ojos? También en Mateo, pero esta vez en el capítulo 22, por favor. Mateo 22, versículo 31, dice: Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo tal y tal cosa? ¿No habéis leído? La palabra de Dios, la misma palabra de Dios, nos dice que Jesucristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pues bien, esta buena costumbre de Jesucristo de haber leído y aplicado la palabra de Dios en la circunstancia adecuada es también una de sus pisadas sobre las que también nosotros podemos pisar. Efesios 1, por favor. Una buena costumbre del Señor Jesucristo leer haber leído la palabra de Dios y haber confrontado las situaciones con la palabra de Dios que él sabía. Leer la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Efesios 1, versículo 15 dice, Efesios 1, 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo, por revelación de Dios a los Efesios, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Nuevamente, esta oración es de Pablo a Dios por los Efesios, donde Pablo le pide a Dios que les dé a los Efesios sabiduría y revelación en el conocimiento del Padre Celestial. Bien. Muy importante este detalle. Porque este conocimiento del que habla Pablo no viene a uno de manera gratuita. No es que uno se queda sentado creyendo que le va a venir y le viene. No es así. No nos viene sin esfuerzo de nuestra parte. Y no hablo de transpirar o de volverse loco, de trabajar una barbaridad. Pero tiene que haber una entrega, un trabajo de nuestra parte. Porque la única manera de conocerlo a Dios es conocerlo a través de su palabra escrita. Y ese conocimiento a través de su palabra es para el Hijo de Dios el fundamento de un andar digno para agradarle a Dios en todo. Leer y hacer. Aprender, educarnos para hacer. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses 1. En el versículo 9 dice: por lo cual, también nosotros, desde aquel día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué andéis? Saber, educarnos, para hacer. ¿Para qué andéis? ¿De qué manera? ¿Cómo es digno del Señor? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué oraba Pablo sin cesar que fueran llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios? Dios es un padre y como tal desea que sus hijos lo conozcan y que crezcan en el conocimiento de él. Así es que él hizo disponible su palabra, donde él se revela a sí mismo a las personas. El Hijo de Dios halla en la palabra de Dios un tesoro riquísimo y puede aprender de esa misma palabra qué cosas son las que le agradan a su Padre. Deuteronomio 31. No es una cosa nueva tener que ir a la palabra de Dios para conocerlo a Dios, para saber a ciencia cierta cuál sea su voluntad y actuar según uno va aprendiendo en su lectura como parte de un estudio normal y personal. Deuteronomio 31, versículo 11, dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él, Jehová tu Dios, escogiere, leerás en esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de qué, de cumplir, de hacer todas las palabras de esta ley. Claro está que en aquellos días no había Biblias disponibles para que cada uno hiciera su lectura en sus tiempos más convenientes y estudiaran en sus casas tranquilos y reunidos en grupos, pero el principio es el mismo: leer las escrituras para oír, aprender, temer, lo cual es respetar, y cumplir. Cumplir. El objetivo de la educación es la acción. Uno aprende la palabra de Dios para hacerla, y ahí dice al final, para cumplir todas las palabras de esta ley, ahí en Deuteronomio 31:12. Segunda de Crónicos, capítulo 34. Hoy día es cada vez más simple llegarse a una Biblia. No solamente uno la puede comprar o adquirir, o se la pueden prestar en todos los idiomas disponibles en la tierra. De internet puede bajarse los textos que quiera, en los idiomas que quiera. Tantos beneficios tecnológicos hoy día en los de los que estamos rodeados. Hay una cantidad inagotable de distintas versiones, de todas las maneras posibles. De tal manera que cada vez queda menos excusa para leerla, aprenderla y ponerla por obra. Segunda de Crónicas, capítulo 34, decíamos en el versículo 30. Y subió el rey, refiriéndose al rey Josías, a la casa de Jehová, y con él, con el rey Josías, todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y fíjense cuál es el verbo que aparece ahí, de nuevo. Leyó a oídos de todos ellos todas las palabras del libro de pacto, del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. El fin de la educación es la acción. E hizo, en el 32, que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron hacer conforme al pacto del Dios, del Dios de sus padres. Hicieron lo que habían leído. Leer y hacer la palabra de Dios. Dios dejó su palabra escrita. Ellos la creyeron y luego obraron conforme a eso. Ningún secreto, todo muy simple, muy normal, cualquiera de nosotros puede hacerlo. ¿Y por qué no hacerlo por un Dios como el nuestro? Nehemías 8. Para que esto haya sido así, como acabamos de leer en Segunda Crónicas, debieron haber leído con interés, prestando atención, con respeto y reverencia, porque es la palabra de Dios la que leían, y la porción de palabra de Dios que ellos tenían es muy inferior, es mucho menor que la que tenemos nosotros. Nehemías 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, recuerden este nombre Esdras, porque en un rato vamos a leer un poquitito más de él, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, e hizo una cosa, de nuevo el mismo verbo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban como atentos al libro de la ley. Dios mío, qué momento este. Por tanto tiempo esta gente había estado alejado de la palabra de Dios. Un día se sienta Esdras delante de ellos, porque le había pedido a Artajerjes que los dejara salir y estar en su lugar para hacer las cosas de su Dios, y le lee la palabra de Dios. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Claramente leían y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Lo hacían claramente, le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es importante, leerla con interés, con agrado, con detenimiento, porque esa palabra que leemos es de Dios y es merecedora de todo nuestro respeto y confianza. De todo nuestro respeto y confianza, porque es la palabra de Dios. Ya que estamos en Nehemías 8, vayan al 18, al versículo 18. Nehemías 8, 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Leyó cada día Esdras a la gente. Nuevamente, tenemos tal privilegio, tal comodidad, diría yo, de tener la Biblia en nuestro idioma, que podemos leer cuando queramos. ¿Qué pasó con estas personas en este momento de la historia de la humanidad a causa de habérseles leído la palabra de Dios y ellos haber entendido? ¿Quieren saber qué pasó? Vayan unos versículos más arriba, Nehemías 8, pero en el versículo 12 dice que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Miren, yo entiendo esto. Cuando uno agarra la palabra de Dios y la lee, o le explican a uno una cosa, o entiende uno directamente la palabra de Dios una cosa, ¿no le da una gran alegría? Le dan ganas de festejar, de salir y contárselo a alguien, porque le pasó algo grandioso, que es que entendió una verdad en la palabra de Dios. Ahora vayan a el libro anterior de Nehemías, que es Esdras, para ver un poquitito más de este hombre que fue el que leyó las escrituras en aquel entonces. En Esdras, capítulo 7, por favor. Esdras, capítulo 7, en el versículo 9. Fíjense quién era este Esdras. Dios mío, qué gran hombre. Esdras 7, 9. Porque el día primero del mes, del primer mes, fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué cosa? La buena mano de Dios. Qué gran cosa que alguien diga de, bueno, que la escritura nada menos diga de alguien que estaba con ese alguien, la buena mano de Dios. Entonces, con la buena mano de Dios, en el 10, ¿por qué habrá estado con él, me pregunto yo, la buena mano de Dios? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Había preparado su corazón, no le vino preparado de fábrica. No nació preparado su corazón. Esdras fue quien preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer una cosa más de la cual nosotros ya estamos convencidos a esta altura de la enseñanza: para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¡Qué hermoso registro! Fíjense, él primero inquirió, preparó su corazón para tres cosas, pero primero, la primera de las tres cosas es inquirir la ley de Jehová. La cumplió él mismo, él la cumplió, no es que salió a decir, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Él salió a cumplir la ley de Jehová. Y por último, entonces, enseñó la ley de Jehová. Maravilloso, pero tremendo registro este de la palabra de Dios. Lucas 21, por favor. La lectura de la palabra de Dios no es una lectura de pasatiempo o para distracción. Es la palabra de Dios, damas y caballeros. Y la palabra de Dios declara de sí misma en Lucas 21:33, fíjense, lo dice clarito, en blanco y en negro. Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor Jesucristo, no pasarán. Momentito. Esta es la calidad de la palabra de Dios a la que uno se llega cuando la lee, cuando la estudia, cuando la pone por obra en su vida. Todo esto que vemos, el mundo, las cosas, internet, las calculadoras, los teléfonos celulares, las sillas, las casas, todo esto pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y acá dice el Señor Jesucristo que las palabras que él hablaba no iban a pasar. Muy bien. ¿Por qué no iban a pasar las palabras que él hablaba? Porque él hablaba las mismas palabras que nosotros hablamos cuando lo que hablamos es la palabra de Dios. Nuestras palabras van a pasar, pero las palabras que nosotros hablamos, cuando hablamos la palabra de Dios, no van a pasar, porque es la palabra de Dios. Si hacia que le hable el Señor Jesucristo, que le hable cualquiera de nosotros, esa palabra de Dios no va a pasar. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que hace una cosa, bueno, dos, vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, nuestra carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa palabra del Señor permanece para siempre. Ese Espíritu de Dios dentro nuestro permanece para siempre, porque es simiente incorruptible. Y esa palabra que vive y permanece para siempre, como ese Espíritu Santo que nos fue dado, es la palabra que por el Evangelio os fue dada, os ha sido anunciada, perdón, así dice. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Juan capítulo 6. Esta es la misma palabra de Dios que leemos, que estudiamos, que practicamos y que compartimos con las personas hoy día. Juan 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son Espíritu y son vida. Eso leemos, eso pensamos, eso practicamos y eso compartimos con las personas. Palabras que son vida espiritual. Eso es la palabra de Dios. Cada vez que uno la lee, cada vez que uno la piensa, cada vez que uno la hace, cada vez que uno la comparte, lo que estamos haciendo es dándole a la gente y dándonos a nosotros mismos primero vida espiritual. Juan 17, versículo 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Es el Señor Jesucristo en una oración a Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Listo, cerremos las Biblias, vayámonos a casa. ¿Qué más? ¿Qué más? Fíjense que civilizaciones enteras, escuelas de pensamiento filosófico se han fundado en el criterio que lo de ellos es la verdad. Aquí la palabra de Dios declara que Jesucristo reconoció que la palabra de su Padre, y que es también el nuestro, esa palabra de Dios es verdad. Es verdad. Juan capítulo 5. Qué hermosos registros de la palabra de Dios. Juan capítulo 5. Versículo 39. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Yo quise saber lo que era escudriñar. Y termina acá diciendo: y ellas son las que dan testimonio de mí. De nuevo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, quise saber de nuevo, les digo, ¿qué era la palabra escudriñar? Tenía una idea, pero no sabía bien. Me fui entonces al mataburros, al diccionario. Y ahí dice que es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Muy bien, si alguna persona presente en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba diciendo esto, deseaba saber algo acerca del Señor Jesucristo y de la vida eterna, es referido, es llevado por el mismo Señor Jesucristo a escudriñar las Escrituras, a examinar, a inquirir y a averiguar cuidadosamente las Escrituras, porque es la misma palabra de Dios, las mismas Escrituras que declaran la palabra de Dios. Si alguna persona desea saber algo acerca de Dios, del Señor Jesucristo, de la vida eterna, entonces debe recurrir a la fuente, a la palabra de Dios. Dios sabe todo lo que hay que saber y ha inspirado todo lo que había que inspirar a sus santos hombres para que escribieran todo lo que nosotros necesitamos saber en las Escrituras. Mateo capítulo 21, regresamos más o menos en el barrio donde estábamos antes. Mateo 21, en el versículo 12 dice, muy bien, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está. ¿Por qué pudo decir escrito está? Porque lo leyó. Como está escrito, lo leyó, lo recordó, lo metió en su corazón, lo recordó y en el momento justo, ¡tac!, salió cuando lo necesitaba. Jesús había leído la palabra de Dios disponible en su tiempo y la había hecho suya. De nuevo, escrito está en mi casa, al final del versículo 13, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, ¡Hosana al hijo de David!, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que dicen estos, lo que estos dicen? Y Jesús le dijo, sí, lo oigo. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? He aquí el mismo registro que antes, pero lo leímos desde más arriba. ¿Ven cuánto sentido tiene? ¿No habéis leído también? ¿No leísteis? Bueno, entonces, muchachos, si no leísteis, el problema es vuestro. No era del Señor Jesucristo. Él había leído, había entendido y había puesto en obra. El Señor Jesucristo supo qué hacer en esta situación porque sí lo había leído y sí había prestado atención al punto de recordar. A los que alababan, los dejó alabar, tranquilo, no los molestó. Y a los que le criticaban, los llevó un pasaje de la Escritura diciéndoles, ¿nunca leísteis? Cuando uno lee los Evangelios, puede apreciar las veces que el Señor Jesucristo recurrió a las Escrituras para hacer frente a las demandas de su propia vida, dejándonos ejemplo, de nuevo, para que sigamos sus pisadas. Ya que estamos en Mateo, vamos unos capítulos para arriba. Mateo capítulo 4 y vamos al versículo 1. Tremendo momento en la vida del Señor Jesucristo, este de Mateo 4:1. Es cuando... Bueno, dice ahí nomás, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto es una cosa muy seria, damas y caballeros. Imagínense, pónganse en el lugar del Señor Jesucristo. En cualquier situación, en cuántas situaciones de demanda nosotros nos encontramos que a veces no nos sentimos que no respondemos a la altura de las circunstancias por no haber aplicado lo que entendimos que debíamos haber aplicado en la situación de la palabra de Dios. Y acá él iba a confrontar nada menos que al diablo. En el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Lógico, era un ser humano como cualquier, como usted y como yo, era igual. Él, al ser un ser humano, después de 40 días de ayunar, tenía hambre. Y vino a él el tentador en el versículo 3 y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué cosa? Escrito está. ¿Cómo sabía que estaba escrito? Porque lo había leído, lo había estudiado, lo había metido en su corazón. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso hizo el Señor Jesucristo con la palabra, la hizo suya, leyéndola y habiéndola metido en su corazón. Es mejor prepararse en la tranquilidad para responder adecuadamente en el momento de presión. Hechos, capítulo 8. Este es un registro que es... Este registro emociona. Hechos 8, ustedes van a ver. Es gracias a Dios que registros como estos están en la palabra de Dios, porque ver el amor de un hombre por conocer la verdad... en una época que no había aviones, que había que viajar tanto... Hechos 8:26, miren ustedes. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope quedaba como a 2000 kilómetros del lugar que estamos hablando. Por eso yo decía lo de los aviones, no había ni colectivos, ni buses, ni trenes, no había, damas y caballeros, tenía que ir en carreta. ¿Cuánto tiene que viajar uno? ¿Cuántos días para hacer 2000 kilómetros en carretas por aquellos caminos? Porque no había nada asfaltado. Y este hombre había viajado, y ahora van a ver, el tipo quería saber. Eso es lo que me emociona de este hombre. ¿Qué gran hombre debió haber sido este eunuco? Funcionario de Candace, dice, sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y estaba haciendo una cosa, el verbo que tanto nos está ocupando a nosotros en este momento, leyendo al profeta Isaías. Leía al profeta Isaías. ¡Qué tremendo! Este no era un transeúnte cualquiera en viaje de regreso a su país después de un viaje de negocios en Jerusalén o porque había ido a veranear a Jerusalén. Era un hombre que tenía interés en la palabra de Dios. Fue a buscar respuestas y regresaba con pocas o ninguna respuesta. Pero estaba haciendo él lo que hay que hacer cuando uno no sabe algo de Dios y quiere saberlo: leer la palabra de Dios. Él no se sentó esperando que le venga revelación para ver qué quería decir. Él la estaba leyendo, y seguramente le habrá pedido al Padre Celestial que le añada lo que no sabía. Dios se lo proveyó a través de Felipe. 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía, de nuevo, la importancia de leer, al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entendés lo que lees? Felipe obedeció la revelación de Dios y ayudó al eunuco en su búsqueda, pero el eunuco estaba leyendo. Insisto en que no estaba quieto esperando que le viniera de arriba la información. Él hizo su parte, el eunuco, él se movió. Y fíjense además, no solamente el interés del eunuco, sino el de Dios, el del Padre Celestial, en que este hombre no regresara a Etiopía sin las respuestas que vino a buscar. En el 31 le dice: ¿y cómo podré, le dice el eunuco, si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja la muerte fue llevada, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego, Felipe, mirá, Felipe, decime, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dios mío, qué maravilla. El eunuco no tenía las epístolas a la iglesia para entender de lo que estaba hablando. No tenía el libro de Hechos, es más, él es parte del libro de Hechos que aún no había sido escrito. ¡Qué privilegio tenemos nosotros en contar en nuestro propio idioma con la palabra de Dios, que es el medio más idóneo que tiene Dios para haber dado su voluntad a las personas! Por eso digo que este es un registro emocionante, es conmovedor. ¿Y qué momento debe haber sido para este hombre, este eunuco que viajó desde tan lejos, esta sucesión de eventos? ¿Cuánto debe haber cambiado su viaje de regreso después de todas estas cosas? Sin embargo, un hombre con tanto hambre por las cosas de Dios hizo lo más lógico, lo más simple. Fue el recurso que cualquiera puede usar. Fue a su palabra, la leyó. Es cierto que no entendía, pero al menos la estaba leyendo, y el Padre Celestial le proveyó la asistencia de un hombre para suplir lo que en su simple lectura no había entendido. ¡Qué magnífica recompensa para este corazón hambriento! El mismo Felipe lo llevó a las Escrituras, porque vieron que ahí dice: y comenzando desde esta Escritura. Versículo 39. una consecuencia lógica de todo esto. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió como su camino, gozoso siguió su camino. Pero ¿cómo no va a estar gozoso? Yo entiendo lo que le pasó a este hombre. ¿Cómo estamos nosotros cuando descubrimos algo de la palabra de Dios? Con ayuda o sin ayuda, pero lo descubrimos nosotros leyendo la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 13. Este es Pablo, por revelación de Dios, hablándole a Timoteo. Le dice, entre tanto que voy, Timoteo, ocúpate en qué cosa, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, ocúpate en estas cosas, una de las cuales es leyendo, la lectura. Permanece en ellas, una de las cuales es la lectura, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Colosenses capítulo 4. Qué importante debe ser para que tantas veces aparezca en tantos contextos diferentes y con tantas personas. Colosenses 4, versículo 16. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 4, 16. Tres veces va a aparecer acá el verbo leer. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también. Tres veces. ¿Qué importancia de leer esta carta? Y todas las cartas que están en la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos, que esta carta, ¿qué? Se lea a todos los santos hermanos. Nuevamente podemos apreciar el interés de Dios en la lectura de su palabra al revelarle a Pablo que les dijera a los tesalonicenses que leyeran las epístolas y que eso quedara registrado para que nosotros a nuestra vez también lo leyéramos. ¡Qué bien! ¡Maravilloso! Efesios 3, versículo 3. Efesios 3, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo lo cual, leyendo lo que está escrito, podéis entender, si no lo leéis, no podéis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Leyendo lo que escribió Pablo es la forma que uno sabe lo del misterio de Cristo. Si quieres saber, hay que leer. Y vean, cuando uno ama a Dios y se preocupa por las personas, siempre las lleva a la palabra de Dios para que ellas encuentren en esa palabra las respuestas a sus inquietudes. Si uno sabe más, puede ayudar más, pero nunca puede suplir por la lectura y el estudio personal que cada uno puede hacer de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que Dios quiso que su gente tuviera disponible. Él deseó darse a conocer a los suyos y lo hizo no por voluntad humana, sino que santos hombres suyos fueron inspirados por él mismo para escribir lo que hoy podemos leer para saber, cumplir y enseñar. Que el Padre Celestial nos haya dejado un legado tan inconmensurable en su palabra es una fuente inagotable de agradecimiento a él. Su palabra está disponible en forma escrita, simple, en nuestro idioma, para que cualquiera de nosotros pueda llegar a él a través de leer la palabra de Dios, y así poder conocerlo, amarlo, adorarlo, venerarlo, respetarlo y admirarlo, por todas las cosas que hizo disponibles para nosotros. Por eso te agradezco, Padre, en esta ocasión, por tu palabra. Porque la verdad, Padre Celestial, es tan simple leerla en castellano que la podamos entender y lo que no entendemos con el tiempo lo vamos a entender porque nos dedicamos, la leemos y la estudiamos, preguntamos, hacemos, sabemos, la meditamos y hacemos nuestro mejor para ponerla por obra en nuestras vidas. Gracias por haberla hecho disponible en una manera tan simple que nosotros podamos entenderla, para amarte, adorarte, respetarte, venerarte y hablarle a la gente de vos. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.